W Radio. Escuchas lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio.
Estamos de regreso en W Radio. A ver, ya llegó nuestro pastor. Ya es oficialmente, desde que hicimos el primer episodio de religiones, ya es nuestro pastor de cabecera, el pastor Mauricio Sánchez Scott, presidente de la Academia Nacional de la Música y Artes Cristianas, y aparte pastor cristiano, y viene a explicarnos, ahora sí, que las verdades y la historia detrás de la Navidad. ¿Cómo estás, Mauricio?
Bien, feliz de estar aquí, Marta. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantado.
Oye, es que hay tantos mitos alrededor de la Navidad. Porque, a ver, empecemos, y ¿saben qué? No se sientan ninguneados ni sobajados. Se vale que pregunten cualquier duda que tengan sin miedo a ser juzgado y a que digamos, ¿qué pregunta más estúpida? Aquí se vale que pregunten
lo que sea. No hay pregunta, además no hay pregunta tonta. No hay respuestas tontas, pero preguntas no.
Exacto, ok. Se supone que en teoría estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Uh-huh. En Belén, Belén. Este, en un pesebre.
Así es.
Y los reyes magos, y la mirra, y el incienso.
Así es.
Y el burro, y el camello, y... A ver, cuéntanos la historia.
Bueno, la historia original y más antigua está narrada en la Escritura. Tendríamos que usar la Biblia como base de la historia de la Navidad. Una de las primeras curiosidades que saltan es que la Biblia no dice qué día nació Jesucristo. No se celebra, en la Biblia no viene la cuándo nació Jesús, no se especifica. De hecho, por lo que dice el texto, se puede inferir que difícilmente fue en diciembre, difícilmente fue en invierno.
¿Por qué?
Porque, por ejemplo, la razón por la cual Jesús nació en Belén,
ajá,
es porque María y José fueron por un censo,
ajá,
que los romanos levantaron. Hay que recordar que en ese tiempo estaba el Imperio Romano.
Uh-huh.
Y ellos mandan a hacer un censo. Entonces, toda la gente tiene que ir a su lugar de origen, uh-huh, a su pueblo natal, a hacer un censo. Por eso es que ellos andan buscando posada. Ellos
llegan... Claro, espérate, pero entonces, van a hacer un censo, entonces, no quiero a los de Puebla en Monterrey.
Ah, es correcto.
¿No?
Entonces, así es.
Cada uno se va a su lugar
de
origen.
A su pueblo.
Y si usted es de Aguascalientes y está viviendo en Chiapas, se me regresa.
Ah, es correcto.
Así es.
Se tienen que ir a su locación.
Ajá.
Y es por esa razón que José agarra a María embarazada, se suben a un burro y se van a Belén, porque uh-huh, José era originario de Belén.
Uh-huh.
Ahí es donde no encuentran la famosa posada, que no encuentran dónde hospedarse precisamente por el censo. En un pueblo muy pequeño, llegó mucha gente y no tenían dónde hospedarse.
Pero a ver, Mauricio, ¿qué me estás diciendo? ¿Que José no tenía sus amistades, sus familiares, sus contactos en Belén,
pues,
que lo fueran a recibir?
Tenía muchísimos años de no vivir ahí. No conocemos la historia de cómo sale de Belén, pero él ya no vivía en Belén desde hace mucho tiempo.
Uh-huh.
Llega a Belén y por el censo, por la época en la que se hacían los censos romanos a nivel históricos, sabemos que nunca fueron en invierno, porque ocasionaba problemas eso. La Biblia narra también que cuando nace Jesucristo, un ángel se aparece a unos pastores que estaban pernoctando, cuidando a sus ovejas. El clima invernal no hubiera permitido que hubiera pastores velando al aire libre.
Sí,
entonces,
claro,
por eso, a nivel textual, se puede inferir que Jesús de Nazaret no nació en diciembre. Y de hecho se sabe la fecha y por qué se usó el 25 de diciembre.
Claro.
A nivel de historia. Sabemos por qué estamos celebrando el 25
entonces,
de diciembre.
Antes de que digas por qué es el 25 y de dónde inventamos esta fecha,
ajá,
¿cómo qué época te gusta para que naciera,
híjole,
Jesús?
Ahí sí tendría que aventurarme. Ya estaríamos fantaseando, ajá, inventando, no estaríamos siendo fieles al texto que realmente no lo especifica. Pero si tomamos en cuenta que hay unos pastores durmiendo de noche, tendría que haber sido verano.
Sí, ya de cuates primavera.
Ya de cuates primavera.
Mayo, junio.
Sí, primavera, porque aunque la zona es desértica, tienen una característica, y es que los desiertos, uh-huh, en la noche son muy fríos. Son muy calientes en el día, pero en la noche son muy, muy fríos. Esto cuando no sucede es precisamente verano, primavera.
Claro.
Es muy probablemente la fecha en la que nació Jesús de Nazaret.
No, o sea, pónganse a pensar, o sea, a ver, Belén está cerca de la Franja de Gaza, es parte de los territorios hoy palestinos.
Es correcto.
Y así que digan, ¿qué calorón hace? O sea, ese niño ha nacido el 24 de diciembre en un pesebre y ese niño se nos muere de hipotermia.
Y hágate el niño, porque igual le pone unas frazadas. No, los pastores ahí en el campo abierto. Entonces, claro, sabemos que no es posible.
Sí, y qué chistoso que hoy la mayoría de los que viven en Belén son musulmanes.
Sí, es correcto.
Ven cómo todo está mezclado, qué impresión. Bueno, entonces, ¿por qué el 24 de diciembre?
Bueno, eso es una fecha que va a instaurar la iglesia, ¿sí? Y cuando se establece el calendario juliano, había muchas celebraciones en las cuales coinciden en esta fecha de 17 y 25 de diciembre, porque es el inicio del solsticio de invierno. Entonces terminaban las cosechas. O sea, es un día importante para cualquier civilización. Y muchas civilizaciones lo celebraban. En el caso de los romanos, o sea, las Saturnales. Que eran estas fiestas de dar gracias, de hacer banquete, porque empieza el diciembre.
O sea, era su sanguivinito.
Exactamente, su acción de gracias.
Sí.
Porque ellos dependían de las cosechas para sobrevivir. No es ahora que vas al supermercado y te compras el pavo.
Claro.
Ahí no había ya forma de cosechar. Entonces, era una celebración importante que muchas culturas lo han hecho. La iglesia, ya con el cristianismo fundado, elige esa fecha por la cantidad de celebraciones que había paganas y para tapar esas fechas paganas, que es una costumbre de conquista en realidad. Poner una tradición encima de otra, que ha funcionado magníficamente a lo largo de la historia, ¿sí?
Entonces, a ver, todas estas celebraciones de las cosechas y que todo salió bien, que se llaman las Saturnales, la iglesia dice, a ver, este merequeteque, ¿cómo lo santificamos? Más o menos, ¿cómo lo santificamos?
Es una manera de decirlo.
¿Cómo lo bautizamos, verdad? Es. ¿Cómo le damos algo un poquito más sacro?
¿Cómo le damos un mejor sentido, de acuerdo a la iglesia? Sí. Y bueno, pues vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. Y es poner una celebración encima de otra celebración. Que es algo que se ha hecho históricamente, muchas veces a propósito, muchas veces no. Por ejemplo, en México, que es para nosotros tan importante el 10 de mayo, que es el Día de la Madre, coincide con que en un 10 de mayo también un rey fue cuando sacó un edicto para que la mujer no pudiera gobernar, por ejemplo. Y no se hizo a propósito, pero es una tradición que termina empañando a otra.
Claro. Ahora, ¿ya podemos empezar con las cosas más puntuales? A ver, tú que eres un gran estudioso del Viejo Testamento, ¿cómo que la Virgen María era virgen?
Bueno,
a ver, explícame eso.
Ajá, eso es una profecía que viene en el Antiguo Testamento y viene el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Nos cuesta mucho trabajo de repente entender estos conceptos, cómo una virgen puede tener un hijo. Sin embargo, si nosotros creemos en Dios y vamos a tener una relación con Dios, pues no podemos sacar la sobrenaturalidad de Dios al respecto. La Biblia nos deja saber que efectivamente Jesús nació de una virgen, que fue María, aunque no fue siempre virgen. Jesús, a la luz de la palabra de Dios, tuvo hermanos y hermanas, que es un tema muy discutido y muy controversial.
A ver, todo quiero que me cuentes,
el texto,
todo ese chisme.
El texto nos deja saber que María, después de Jesús, que fue el primogénito, va a tener otros hijos. Hay episodios en la Biblia donde claramente se refieren a los hermanos y a las hermanas de Jesús.
Ok.
No en el sentido
pero
espiritual.
Pero ya de manera tradicional.
Ajá.
Se procrearon esos hijos.
Claro, sí, por supuesto. Okay. Sí, el sexo no es malo, el sexo lo inventó Dios. Dios fue el que diseñó el sexo, no es malo. Sí. Es malo cuando no se le da el uso que se debe.
Ok. Entonces, José, si era carpintero.
Fíjate que esto es muy interesante. El Nuevo Testamento está escrito en griego. La palabra griega que se usa para referirse al oficio de José y que más tarde iba a tener Jesús es la palabra griega tecton, que significa más bien constructor.
O sea, podría haber sido albañil.
Podría haber sido albañil, sí. Un tecton,
o ingeniero civil.
Bueno.
O arquitecto.
Un tecton es aquellos que hacían construcciones con madera, pero podría haber sido con piedra también. Era un constructor.
Okay.
Es la traducción adecuada, tecton. que tradicionalmente se ha dicho como carpintero, pero realmente era un constructor.
Ok, me vale. Yo
era
voy
un
a
obrero.
Preguntar todo lo que yo quiero.
Era un obrero.
Ok, un obrero. ¿Cómo se conocen María y José? ¿Eso se sabe?
No se sabe.
No se sabe.
No se sabe. Sabemos que se conocen en la región de Galilea y se enamoran perdidamente.
¿Edad?
Debió haber sido muy joven, muy joven, María. Se calcula que era quizá entre los 15 y 16 años.
¿De qué me estás hablando?
Así es,
pensé
eran
que me
otros
ibas a
tiempos.
Un 33, 34.
No, 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 era una jovencita.
¿De qué me hablas?
Era una mujer,
Mauricio,
muy jovencita, 15, 16 años. Y José seguramente era un hombre de 28, 30 años. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Es importante saber, sí, bueno, ¿y de dónde saca estas ideas, sí, ese pastor? Sí, sí, ¿no? Sí, sí, antes de que el Peter, sí, se vaya a poner como loco. Muchas cosas no vienen como tal en la Biblia, no tenemos ninguna información, pero tenemos la historia, tenemos la cultura y tenemos referencias. La costumbre de la cultura del judío del primer siglo era que se casaran las mujeres muy jovencitas, alrededor de los 16, 17 años, con hombres que podían protegerlas, que podían sostenerlas, que eran hombres de mayores de 25 años. Entonces, por la historia, por la cultura,
las probabilidades de que haya sido muy joven son muy altas.
Altísimas, de que fuera una mujercita, una doncella muy joven.
Ok. El pesebre.
Uh-huh. Sí. Esto es un tema interesantísimo, lo comentaba fuera del aire. ¿Por qué nació Jesús en un pesebre? Bueno, conocemos las condiciones contextuales de por qué fue. Llegaron a Belén, no había dónde hospedarse. No encontraron lugar y lo único que había disponible era un granero, por llamarlo de alguna manera. Sí. Y bueno, pues ahí es donde tenía ya los dolores de parto, tenía que nacer en algún lugar. Y así nació. Y ese fue el contexto. Pero si estamos hablando del Hijo de Dios, hay que entender que eso tuvo una razón. Y por eso que la importancia es grande de preguntarnos, porque hacemos mucho énfasis en la muerte de Jesús. O en el nacimiento nada más. Pero la pregunta es, ¿por qué eligió Dios, el Hijo de Dios, nacer así, que su hijo naciera de esa manera?
Claro, en situaciones insalubres.
Insalubres, peligrosas, claro. Fue una constante en la vida de Jesús de Nazaret. Si nosotros analizamos la vida de Jesús de Nazaret, fue una constante el peligro, la necesidad, la escasez, la humildad, la burla. La pasión de Cristo, cuando se habla de la pasión de Cristo, nosotros normalmente lo relacionamos con Semana Santa y con el episodio donde Jesús es arrestado y llevado a la cruz. Uh-huh. Pero en mi opinión, la pasión de Cristo inició cuando Él nació. Uh-huh. Ya desde antes de que Él naciera, no, ya había sido perseguido.
Sí, no, pero y aparte, ¿sí?, ya estaba naciendo en condiciones muy,
muy,
muy
complicadas. Y después de su nacimiento siguió siendo complicado, tuvieron que huir a Egipto porque Herodes los quería matar, en fin. Fue una vida muy difícil, y es que Jesús no solamente vino a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia, a salvarnos, sino también a enseñarnos cómo vivir. Y Él escogió una vida sumamente complicada, llena de peligro, de necesidad, de abstención, para enseñarnos cómo se puede vivir aún en esas condiciones.
Ok. ¿Por qué es Jesús de Nazaret?
Porque era de Nazaret, originario de la región de Nazaret, no de Belén. De Belén fue, nació en Belén por un accidente, entre comillas, sí, claro, aunque estaba profetizado, pero fue por esta cuestión del censo. Él nació en Belén y de ahí se regresa a Galilea y toda su vida y todo su ministerio se va a llevar en la región de Galilea, Nazaret.
En Nazaret.
Así es.
Ok, entonces nace en este pesebre.
Así es.
Por eso cuando todos ponemos nuestro nacimiento abajo del árbol de Navidad, bueno, los cristianos no lo ponen.
Sí. ¿Sí, algunos sí, sí, algunos sí, sí, muchos, okay, cristianos, y de hecho es más correcto.
Sí, ponemos la vaquita echada, no, no es cierto, no hay ninguna vaca, es un burro,
ovejas,
son ovejas, hay un camello, según yo en mi nacimiento.
Bueno,
hay un
pues
camello.
Ya con la visita de los tres reyes magos, que tampoco eran tres.
Claro.
La Biblia no dice que fueran tres.
O sea, Nazaret era, digamos que una ciudad árabe, ¿no?
Judía en ese sí, momento, era una región judía ocupada por el Imperio Romano.
Ok, entonces, ahora vamos con una pregunta que hicimos varias veces en años pasados aquí en el programa. ¿Por qué, si María tenía un peine de plata, no lo vendió para que el niño naciera en mejor condición?
Hubiera,
Mauricio,
estado bien. La información que tenemos es que, como te comenté, Jesús vivió en condiciones de mucha necesidad. Uh-huh. Una de esas fue la pobreza. Fue la pobreza. Uh-huh. No solamente nació ahí por un accidente en cuanto al viaje que hicieron, uh-huh, sino realmente José y María eran pobres. Esto lo sabemos porque más tarde los van a presentar al bebé Jesús, uh-huh, en el templo y van a ofrecer el sacrificio, uh-huh, más económico posible, uh-huh, que eran dos tortolitos, dos palominos, dos aves muy pequeñitas, cuando la ley decía que debía de ser un animal. Pero decía, pero a quien no le alcance, que ofrezca dos pajaritos.
Sí.
Y ellos ofrecieron dos pajaritos. Entonces imagínate José, sabiendo que tiene al Hijo de Dios ofreciendo dos pajaritos, y cuando uno nace sus hijos, nos desbordamos y compramos sí, que la mamila,
que la carreola.
Bueno, tú sabes perfectamente bien de sí, todo claro. Eso, ¿no? Que la carreola, que el babero.
Y que crean que cuesta mucho más traer un hijo al mundo hoy que dos palomitas, ¿eh?
Claro, así es. Entonces, ellos ofrecieron eso, lo que nos deja saber que tenían, que no eran pudientes.
No eran pudientes. No. Ahora, háblame de la estrella de Belén. Porque ellos vienen siguiendo la estrella.
Los reyes.
Los reyes magos.
Ellos llegan a Belén, José y María, no encuentran dónde hospedarse y ya se le adelanta el parto a María, o era su tiempo, y bueno, la historia que conocemos. Los reyes magos van a venir después. La curiosidad aquí es que nosotros le hemos puesto nombre y le hemos puesto número, no eran tres. La Biblia, ni magos, la Biblia se refiere a que eran hombres sabios del Oriente. Muy probablemente, cuando habla del Oriente, estamos hablando de la India, en la referencia al autor de los evangelios. Entonces, muy probablemente venían de la India, y sí, venían siguiendo una estrella que estaba profetizada, los iba a guiar. Y esto es maravilloso. Esto es una de las historias de la Navidad que a mí más me gustan, la de los Reyes Magos del Oriente.
Con todo, con los Reyes Magos.
Fíjate qué es lo que me fascina de los Reyes Magos, o de estos hombres sabios de Oriente. Sí. Sí. Eran personas que no pertenecían al pueblo de Dios, que no tenían la Biblia, y sin embargo conocían de Dios. Conocían de Dios a tal magnitud y con tal intimidad que fueron guiados antes de que el bebé naciera, porque ellos tuvieron que salir a hacer un viaje larguísimo. Antes de que naciera, ellos ya habían salido de su lugar de origen, vuelvo a repetir, muy probablemente la India, para llegar justo en el momento. ¿Qué manera de tener una relación con Dios, sí? Cuando supuestamente, pues Dios está solamente para algunos o para los que creen ciertas cosas. Y esta historia me fascina porque se nos deja ver que Dios se relaciona con personas en los lugares menos esperados.
Y entonces, estoy viendo acá que probablemente estos reyes, según un sitio que es whychristmas.com, dice que venían de lugares que hoy serían Irak, Irán, Saudi Arabia, o sea, Arabia Saudita, y Yemen, pero, y como dices tú, la Biblia no los llama los
tres reyes magos.
No eran
hombres
magos.
Sabios del Oriente.
Y no eran tres.
No eran tres, no se nos dice. Se relaciona o se cree que eran tres por tres regalos que dan, que es oro, incienso y mirra. Entonces, tres regalos, tres reyes, pero no tenía que haber sido así. Sabemos que eran al menos dos. ¿Por qué? Porque habla en plural. Pues sabemos que al menos eran dos sabios. Pero ¿cuántos eran? Pudieron haber sido 10, 15, 50. No lo sabemos.
Y sabemos por qué ahora sí que los vocalistas de la banda eran Gaspar, Melchor y Baltasar. Y de los otros no sabemos nada.
Muchos años después les pusieron nombre y crearon a estos personajes. Pero realmente a nivel histórico textual no tenemos ninguna evidencia de que esos hayan sido sus nombres.
Claro, o sea, dicen aquí Gaspar se supone que era el rey de Sheba y que representa haberle traído a... ¿Qué trajo Gaspar? ¿La mirra?
Trajeron oro, mirra e incienso.
Claro.
Y se supone que cada uno representa pues al continente europeo, al continente africano y al continente asiático. Para incluir a todas las razas dentro del nacimiento de Jesús.
Melchor era el rey de Arabia y es el que trajo el oro a Jesús. Y Baltasar, que era negro, se creía que era el rey de Egipto, y es el que trajo la mirra a Jesús. Ahora, le traen estas ofrendas. ¿Para qué?
Eso es increíble. Y habla, te digo, de esta revelación y esta relación con Dios, con toda raza, toda lengua y toda cultura. Realmente lo que están haciendo estos reyes al entregarle esto es reconocer la identidad de Jesús. Reconociéndolo como rey, reconociéndolo como sacerdote, que es el incienso, el oro, y reconociendo el sacrificio que él iba a hacer dando su vida, que era la mirra, que era algo que se usaba para embalsamar y tratar los cuerpos después de la muerte. Esto quiere decir que desde antes de la crucifixión de Jesús, muchísimos años antes, 33 años antes, Dios ya le había revelado el plan a estos hombres sabios de Oriente. Y es espectacular. Y vienen a rendirle homenaje.
Ok. ¿Rajaron o no rajaron los Reyes Magos?
No rajaron.
De eso vamos a hablar regresando del corte. No se vayan.
Escuchas lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio. W Radio. Escuchas lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio.
Estamos de regreso en W Radio y estamos platicando con el pastor Mauricio Sánchez Scott, que es pastor cristiano, presidente de la Academia Nacional de la Música y Artes Cristianas, pero es por sobre todas las cosas un gran estudioso del Viejo Testamento, que nos cuente desde el punto de vista del cristianismo qué onda con la Navidad. Si se perdieron la primera media hora de esta conversación con Mauricio, escúchenla en el podcast que vamos a subir siempre en martadebaile.com y wradio.com.mx después de la una, porque es bien interesante saber por qué iban María y José a Belén, por qué nació en ese pesebre, de dónde aparecieron los Reyes Magos. Y ahorita estamos, antes del corte, platicábamos de qué onda con Herodes. Herodes, como era rey espurio, o sea, un rey pirata, un rey un poco casi casi autonombrado, estaba preocupadísimo si había nacido el gran salvador que era Jesús, y lo que quería era matarlo.
Claro, acabar con cualquier persona que pusiera en riesgo su reino.
Entonces, ¿cómo? ¿Herodes manda a llamar a los Reyes Magos?
Los Reyes Magos llegan, que no eran ahora, reyes ahora, ni magos.
Ahora, espérate, ahora, espérate. Lo mismo. Sí, ahora, paréntesis. Decimos que los Reyes Magos salieron, no sabemos si es de la India,
del Oriente,
o si era Irak, Irán, Arabia Saudita, pero el caso es que, perdón, Arabia Saudita no está a tiro de piedra de Israel, no está. Cuando dices llegaron y fueron a ver a Herodes y Herodes los manda a llamar y entonces María y José van a Belén, o sea, ¿cuánto tiempo se tardaban en llegar?
No, seguramente tardaron meses. Seguro, de donde vinieran.
Es impresionante.
Impresionante. Por eso te digo que es increíble que hayan tenido esta relación y esta revelación de parte de Dios, de decir, sales ahorita para llegar en el momento en el que acabe de nacer el bebé Jesús, ¿no? Uh-huh. Es increíble. Es una de las historias más sorprendentes y maravillosas de la Escritura. Sabemos porque la Biblia dice, y vuelvo a repetir para toda la gente que nos está escuchando, que muchas de estas cosas se infieren, las inferimos, sí, pero tenemos una base para hacerlo. No solamente porque se nos ocurre, porque suena muy bonito, es una historia maravillosa, sino porque tenemos bases para inferir este tipo de cosas. Que estos hombres sabios del Oriente, que es así la forma en la que la Biblia los identifica, llegan a la región y debieron de haber sido personas importantes. Por eso, posteriormente, los van a relacionar con que sea el rey de tal o el príncipe de tal lugar. Eran personas importantes y que traían una gran comitiva. ¿Cómo lo sabemos? Porque fueron recibidos por el rey. Y el rey pues no recibía a cualquier persona. Se corrió la voz de que venían unos visitantes con cierta importancia. Y se entrevistan con Herodes. Y es ahí donde Herodes se entera que ellos van siguiendo una señal que estaban esperando, que les anunciaba que había nacido el Salvador del mundo. Y ahí es donde Herodes no dice nada. Dice, ay, qué bueno, también díganme dónde, cuando lo encuentren. Yo no sé dónde está, debe estar aquí por la región. Y cuando lo encuentren, avísenme para yo también irlo a adorar. Pero no, lo que quería era matarlo. Los hombres sabios van, tienen este encuentro con José, María y el bebé Jesús. Les entregan este reconocimiento, estas ofrendas maravillosas. Y la Escritura nos cuenta que Dios les dice, no vayan con Herodes porque traen mala intención. Váyanse por otro lado y Dios regresa cada uno a su país por un camino distinto.
A ver, vamos a tratar de calcular cuánto tiempo se tardó María y José, para el cuentaviente que lo preguntó, de irse de, ¿qué es Galilea?
De Galilea a Belén.
Son 65 millas, que son más o menos como 105 kilómetros. Más o menos el cálculo es como 4 o 5 días, como una semana, ¿no?
Considerando además que iba una mujer embarazada.
Claro, a ver, pero explica lo de las regiones.
Sí, muchas veces nos complicamos con la región exactamente y las limitaciones. Y es que ha cambiado, la configuración del Estado de Israel ha cambiado. Para empezar, se identifican más como regiones, porque las fronteras se han movido incluso recientemente.
Sí, claro.
Se siguen moviendo.
Sí. Sí, sí, sí.
Entonces hay que entenderlo mejor como regiones, es mucho más sencillo.
Ok, pero entonces Nazaret estaba en la región de Galilea.
Galilea es la región donde residían José y María y donde Jesús se crió.
Claro.
Y Belén es donde nació, porque de ahí era originario José, porque tanto José como María eran descendientes del rey David, que era belemita.
A ver, estoy tratando de hacer el cálculo. 105 kilómetros entre Nazaret o Galilea y Belén. ¿Sería qué? ¿Como un México-Puebla? ¿Un México-Querétaro?
Sí, 100 kilómetros es...
Más o menos, ¿no?
Sí, claro, más o menos.
Más o menos.
Pero en burro No, por bueno, carretera.
El burro está grave.
Sí, no, está grave. No grave. Por carretera, ¿verdad? No por autopista.
Claro.
Sí, y con una mujer embarazada. Y con una mujer embarazada en esos tiempos no es cualquier cosa.
Yo me quedo con la tristeza de que pobres burros, O sea, desde treparte en las montañas de Mykonos y Santorini hasta, hombre,
no,
viajar.
No, sí, no, no, muy pesado. No, de ver, muy pesado. Y hay otra cosa que también hay que considerar ahí, que es el clima. Uh-huh. Estamos hablando de un desierto. No puedes avanzar tampoco igual en un desierto. Tienes que detenerte, tienes que refrescar, tienes que buscar sombra. Fue claro. Un viaje realmente muy difícil.
Ahora, vamos a hablar de San Nicolás y vamos a hablar de Santa Claus.
Claro.
¿Vamos a hablar de eso?
Claro.
A ver, ¿en qué? A ver, ¿tienen otras dudas? Si no, de una vez para el pastor Mauricio Scott, con el tema de la Navidad, ¿ok? Pero mientras vamos hablando de, ¿de dónde sale San Nicolás?
Bueno, ya es una tradición tiempo después. La Navidad significa realmente natividad. Y lo que estamos celebrando en Navidad, o deberíamos de celebrar, es el nacimiento de Jesús de Nazaret. Uh-huh. De hecho, eso es lo que se celebra. A veces no lo sabemos, o a veces, pues aunque no creas, pero ¿qué significa Navidad? Significa natividad. Uh-huh. Estamos celebrando un nacimiento. ¿El nacimiento de quién? De Jesús de Nazaret. Que no, uh-huh, que no nació en 25 de diciembre, lo sabemos, pero nació. Y eso, uh-huh, al final de cuentas, creo que es lo importante. Uh-huh. Y es importante no solamente para el pueblo cristiano, sino es importante para la historia. Porque fue un hombre con un mensaje extraordinario. Un líder, uh-huh, el líder pues, más importante en la historia de la humanidad. Ningún hombre ha impactado la vida de la humanidad, uh-huh, como le impactó este hombre, Jesús de Nazaret. Que para, uh-huh, los cristianos es el Hijo de Dios.
Sí.
Entonces, eso es lo que estamos celebrando. Ahora, ¿qué pasó con de dónde sale Santa Claus?
Sí,
bueno,
San
lo que
Nicolás,
sucede es que ya después empieza a juntar, uh-huh, muchas tradiciones, uh-huh, de acuerdo incluso al folclore de cada país.
Uh-huh.
Y en el caso de México, que somos un país con una gran diversidad cultural, que abraza también muchas tradiciones, muy, muy fiestero, nos encanta la, uh-huh, la comida, nos encantan las reuniones, pues se fueron anexando y nosotros nos fuimos anexando muchas celebraciones. La Navidad, esto es importante decir, no se celebra igual en todas las partes del mundo, uh-huh, pero vamos a hablar de México y de la mayoría. Santa Claus se creó de dos corrientes diferentes. La primera fue un obispo, uh-huh, católico, uh-huh, Nicolás, uh-huh, que se cuenta fue un hombre muy generoso, uh-huh, que ayudaba mucho a las personas, y un episodio particular que cuenta, uh-huh, esta leyenda, uh-huh, en el cual había unas mujeres que no podían casarse porque carecían de dote, uh-huh, y él fue y les dio dinero, monedas, uh-huh, para que pudieran casarse.
Uh-huh.
Pero lo hizo en secreto para no avergonzarlas. Y la forma en la que lo hizo es que en esa época se humedecían los calcetines y ponían a secarlos, los colgaban a secarse. Y en esos calcetines fue él y depositó estas, uh-huh, estas monedas. De ahí viene esa tradición ahora de colgar las botas.
Okay.
Esas botas son esos calcetines de estas doncellas que, sí, los ponían a secar en la chimenea. La chimenea porque el calor, sí, la, sí, secaba.
Sí.
Y ahí fue donde él se metió y dejó estas monedas.
Uh-huh.
Esa es una parte. Y la otra parte es por una leyenda holandesa.
Uh-huh.
Igual de un hombre generoso que daba regalos, uh-huh, se juntan y se crea Santa Claus.
O sea, era Sinterklaas en 1624.
En Holanda. Así es.
Y luego en 1809 el escritor Washington Irving escribió una sátira de la historia de Nueva York en la que deformó el santo holandés Sinterklaas con la burda pronunciación angloparlante de Santa Claus.
Así es.
¿No? Y luego hay un poema de 1823 de Clement Clark Moore, en donde dio cuerpo al actual mito de Santa Claus basándose en el personaje de Irving, que hace mención de una versión de Santa Claus enano, o sea, cero medía, 1.80, delgado, como un duende, pero que regala juguetes a los niños en la víspera de Navidad y se transporta en un trineo tirado por 9 renos, incluyendo a Rodolfo el reno. Y luego 1863... adquirió la actual fisonomía de gordo barbudo bonachón con la que se conoce, y eso fue gracias al dibujante alemán Thomas Nast, quien diseñó este personaje, y ahorita les mando una foto, para sus tiras navideñas en Harper's Weekly, y ahí adquirió la vestimenta, y se cree que su creador se basó en las vestimentas de los obispos de viejas épocas para crear este gran San Nicolás, que la verdad es que nada tenía que ver con San Nicolás original.
Ya nada, ¿no? Ya se creó un personaje fusionando. al obispo y a este santo holandés. Y si se fijan, pues es relativamente reciente comparado con el nacimiento de Jesucristo, que fue hace más de 2000 años. Claro. Y así le hemos ido sumando el pavo y los romeritos, y todo tiene su porqué y sus asegúnes.
Y sus asegúnes. Oye, aquí hay una muy buena pregunta, regresando al tema anterior. Y dice aquí, ¿cuánto tiempo les tomó a los Reyes Magos llegar a el niño Jesús? ¿Y qué hizo Herodes? Y que hables un poco de la matanza de todos los demás niños cuando no regresaban los Reyes Magos y estaba preocupadísimo porque dijo, ¿dónde está Jesús?
Así es, sí. No tenemos la manera de saber con exactitud cuánto tiempo se tardaron en llegar los hombres sabios del Oriente, porque no sabemos de dónde venían. Uh-huh. Pero la mayoría de los teólogos, de los historiadores, calculan que se tardaron meses en llegar. Algunos lo sitúan desde 2 meses hasta 2 años. Uh-huh. ¿Sí? La parte del extremo. Sí. La media es que se ha tardado algunos meses en llegar. Ajá. Cuando Herodes no encuentra dónde estaba el bebé Jesús, ordena una matanza de todos los niños que existían menores de 2 años, y se hace esa gran matanza. José y María salvan la vida de Jesús llevándoselo a Egipto.
Eso es muy interesante. Mata a todos los niños menores de 2 años. Uh-huh. Eso querrá decir que él esperó más o menos desde la profecía y desde donde él calculó que había nacido Jesús, 2 años esperó a que regresaran los Reyes Magos.
No, necesariamente no. Herodes actúa de inmediato.
Ah, es de inmediato.
A la visita de los Reyes Magos. Ajá. Pero para no arriesgarse, porque no sabía a cuánto tiempo tenía de nacido, dijo, no puede tener más de 2 años.
Sí, okay,
no puede tener, ya está muy exagerado. ¿Sí? Entonces se protegió.
Sí, se protegió. Claro. Y dijo, sea, redondeó a 2.
Así es, redondeó, pero exagerado. Sí. Dijo, de 2 años para abajo, mueren todos. Y así fue. Y la manera en la que Jesús se salva de esto es porque José y María se van a Egipto a esconderse de Herodes. Lo que también nos da una información valiosísima que casi no se preguntan, que era cómo era realmente Jesús, cuál era el aspecto de Jesús. Porque tenemos un Jesús como europeo, si te das cuenta. Un hombre blanco, de pelo castaño o rubio,
claro,
de ojo azul,
hasta
de ojo azul,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y nos preguntamos, bueno, ¿realmente así era Jesús? La información que nos da la escritura es que llevaron a esconderlo entre los egipcios. Uh-huh. Lo que quiere decir que la fisonomía del bebé Jesús quizá era más parecida a la de un bebé egipcio que la de un bebé europeo. Y eso es muy interesante, porque tenemos una imagen, ya un estereotipo muy creado por Jesús, que se creó muchos siglos después.
Seguramente has oído esta historia, y ahorita les mando la foto porque es impresionante, cuentavientes. Hay una niña que ella es de Estados Unidos, ella nació en Illinois, y dice que desde los 4 años ella empezó a tener imágenes de Jesús y del cielo y de la creación, y empezó a hacer dibujos de las imágenes que ella veía y empezó a escribir poesía a los 4 años. Eventualmente empezó a avanzar a hacer pinturas en óleo y en acrílico y hacer unas imágenes religiosas impresionantes. Estuvo con Oprah, estuvo con Katie Couric, en fin, fue todo un revuelo. La pintura, especialmente la pintura que hizo de Cristo esta niña, que no tenía más de 10, 12 años. Les voy a mandar el tweet y ahorita nos cuentas la historia, porque esta es una de otros niños en el mundo que dicen haber visto a Cristo, y ella dice que esto es lo que es la visión de lo que ella vio y que esta es la verdadera imagen de Cristo.
A ver, que eso es muy interesante. Hay una familia en los Estados Unidos, los Burpo, me parece. Ajá. Que sea apellido.
Sí, 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 Burpo.
En la cual uno de sus hijos, un niño de 2 años o 4 años, no recuerdo, uh-huh, le empieza a decir a su papá que fue visitado por Jesús y que Jesús lo llevó al cielo y le dio un tour. Uh-huh. Y bueno, los papás lo toman como pues una fantasía de un niño, hasta que el niño empieza a hablar de cosas que son muy consistentes con lo que la escritura enseña acerca del cielo. Y el papá, que es pastor, detecta que el niño sabe cosas que pues él no le ha enseñado.
Sí.
Y que son teológicamente muy, muy, muy avanzadas y muy descriptivas. Pero se sorprenden más cuando le hace saber a la mamá que visitó a una hermana que ella había perdido una bebé y nunca habían hablado del asunto. Y él le dice que Jesús le enseñó a su hermanita y le dijo hasta el nombre. que tenía la niña. Entonces, y causa un gran revuelo esto a nivel mundial, al grado que hicieron una película. El papá destapa esto, luego fue también muy criticado porque era pastor y dijo que el niño estaba dirigido, en fin. Pero fíjate que se relaciona con esa pintura, porque el papá le, sí, uh-huh, de esa niña, porque le enseña, y dice, bueno, ¿y cómo es Jesús? Y le empieza a enseñar las películas, todo lo que conocemos. Y dice, no. Y en un momento, casualmente en internet,
no puedo,
se bota con esta película, con esta niña, con este cuadro, y dice, ah, es él. Él es el hombre que me visita. Entonces, es un caso muy impresionante.
Y les vamos a mandar, o sea, se me puso la piel chinita, ya Mauricio.
Es impresionante.
El libro se llama Heaven is for Real. Ahorita les mando la portada del libro por si les interesa leerlo. No sé si aún está editado en español, pero sí, está editado en español. Es de Todd Burpo y Lynn Vincent. Se editó en el 2010 y les mando la fotografía y la liga en Amazon para que lo busquen si les interesa leer el testimonio de este niño que dice haber ido al cielo y visto a Jesús.
Es muy impresionante. Y bueno, usando esto nada más para lo que te había dicho. Si nosotros creemos en Dios y no podemos aceptar los milagros y la sobrenaturalidad, pues vamos a tener problemas. ¿Sí? Si Dios existe y Dios es real, pues se manifiesta de formas sobrenaturales.
Mauricio, antes de que te vayas, creo que todo el mundo está más preocupado de qué se va a poner el 24, sí, de cómo va a quedar el pavo, uh-huh, y de qué le va a comprar a su mamá o a sus hijos. Danos unas palabras espirituales inspiradoras a todos en estas fechas.
Yo creo que debemos de enfocarnos en lo verdaderamente importante. Yo creo que lo importante no es si Jesús nació o no nació en diciembre, si nació el 25 o no. Yo creo que lo importante es que nació. Y nació con un mensaje espiritual y un mensaje para toda la humanidad. Y es un mensaje de amor, es un mensaje de perdón, es un mensaje de generosidad, de dar, y creo que eso es lo que debemos de enfocar. Y de hecho la Navidad se trata de eso, en realidad. Se trata de reunirnos en familia, que a veces no nos reunimos. Se trata de dar, ¿sí? Porque nos hemos vuelto muy egoístas. Pero de alguna manera nos hemos desenfocado y creemos que dar es necesariamente un regalo. Y quizá debe ser ahora un regalo caro y luego se vuelve hasta una carga luego la Navidad. Cuando realmente debe ser todo lo contrario. Yo creo que lo que debemos de hacer, y sobre todo más en estos tiempos más que nunca, es que la Navidad sea un tiempo de esperanza. Porque los hombres y mujeres de fe debemos ser hombres y mujeres de esperanza. Porque nuestra provisión y nuestro futuro dependen de del mensaje que vino Jesús a dar hace 2000 años. Y es un mensaje de que podemos esperar buenas noticias. No importa cómo parezca que está el mundo y está mal, pero si Dios está al pendiente de nosotros, vienen días mejores. Yo lo creo. Yo soy optimista en cuanto al 2017 y el 2018 y el 2019, porque hemos visto la mano de Dios en nosotros y la hemos visto en nuestros momentos de necesidad. Un momento para que nos juntemos en familia, un momento para dar. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo, y no hablo de algo material necesariamente. Creo que lo más precioso que el ser humano tenemos, nuestro regalo más, es el tiempo. Dar tiempo es dar un regalo maravilloso. Reconciliarnos, perdonarnos, y ¿sabes qué? Es un buen momento, es un buen pretexto. A veces durante el año hicimos, nos separamos, hay rencor, a veces legítimo, a veces no, y nos hace falta esa humildad o el pretextito de ¿cómo le pido perdón a mi hermano? ¿Cómo me reconcilio con mis padres? ¿Cómo le doy un abrazo a mi hijo? ¿Sabes qué? La Navidad es un buen momento para eso. Se presta, nos la hace facilita. Entonces, a ir a la cena y en ese momento podernos reconciliar y empezar un nuevo año tomando nuevas decisiones. Nuevas decisiones nos van a llevar a nuevos lugares. Creo que ese debería ser el mensaje de la Navidad.
Es un placer tenerte siempre en el programa.
Igualmente,
Mauricio.
Marta, muchas gracias.
El pastor Mauricio Sánchez Scott lo encuentran en @Mauricio S. Scott. Si quieren seguir la conversación con él, que tengas una muy feliz Navidad.
Bueno, cuentavientes, con esto nos vamos, pero no se vayan ustedes. Así las cosas, la emisión de la tarde, solo por W Radio.
Bring up. out some figgy pudding. Now bring out some figgy pudding. Now bring out some figgy pudding. And bring some out here. Bring some out here. Yes, bring some out here.